Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Hola amiguitos,
¿cómo están?
Nosotros estamos muy contentos.
Sí, porque ya estamos una vez más en Power Kids.
Los saludo en nombre de todos mis compañeros y esperando que les guste este programa.
El día de hoy hablaremos sobre el ejercicio y qué tan bueno es en nosotros los niños.
Para esto entrevistamos a dos especialistas.
Así que será un programa muy interesante y lleno de muchos datos.
Así que pongan mucha atención.
Pero antes, escucharemos una cápsula introductoria al tema.
¡Bienvenidos!
Inculcar a los niños la práctica regular de ejercicio físico desde muy pequeños no solo favorece su desarrollo físico y cognitivo, sino que les aporta otros beneficios importantes a corto, mediano y largo plazo.
No cabe duda que los niños que practican algún tipo de deporte son en general más sanos, felices y tienen mejor rendimiento académico.
Si practican algún deporte, aprenderán a seguir reglas y crear hábitos.
Se socializa y mejoran sus habilidades para relacionarse.
Aumentan sus habilidades motoras.
Favorece su desarrollo físico con el crecimiento de huesos y músculos.
Se pueden corregir algunos defectos físicos.
Y además, se duerme mejor.
No hay un deporte mejor que otro. Lo importante es que el niño se sienta a gusto y se divierta con lo que ha elegido. La Organización Mundial de la Salud recomienda una hora de ejercicios físicos moderado al día para niños entre 5 y 17 años.
En los más pequeños, los deportes aeróbicos son los más adecuados, pues les ayuda a desarrollar su coordinación, elasticidad, equilibrio y sentido del ritmo.
Consultorio del doctor José Julián Quesada Santoyo.
Él es médico pediatra y nos va a hablar sobre el ejercicio en los niños.
Doctor, ¿los niños debemos hacer ejercicio?
Sí, claro. Los niños desde recién nacidos reciben una manera de ejercitación que se denomina estimulación temprana y son para mejorar las capacidades motoras gruesas, motor fina, favorecer la socialización, la convivencia y mejorar la salud física y mental.
¿Entonces hay ejercicios acordes a nuestra edad?
Sí, aquí se debe de dividir los ejercicios desde los prematuros o recién nacidos y dividirlos por grupos de edad. Hay ejercicios específicos para niños de 3 a 6 meses de edad, ejercicios para niños de 6 meses a 1 año, ejercicios de 1 año a 3 años, ejercicios de 3 años a 5 años, ejercicios de 5 a 10, de 10 a 14 y de 14 a 19 años de edad.
Y entonces, acorde a nuestra edad, ¿qué ejercicios
podemos realizar. Yo tengo 7 años.
El mejor ejercicio a tu edad es el ejercicio aeróbico para mejorar el funcionamiento cardiovascular y mejorar el sistema circulatorio. Entonces, estos ejercicios son desde andar o caminar, trotar, correr, brincar, saltar la cuerda, andar en bicicleta, nadar o practicar algún deporte. Son ejercicios acordes a este grupo de edad que mejoran la coordinación motora, que mejoran la flexibilidad y que mejoran la coordinación.
¿Hay ejercicios diferentes para niñas y niños?
Actualmente yo creo que no. Con eso de la equidad de género, yo creo que los ejercicios son de manera indistinta y más a esta edad, que son ejercicios como cualquier niño o niña puede andar, trotar, correr, caminar, andar en bicicleta, practicar ciclismo, practicar natación, que son los más específicos para este grupo de edad.
Los niños podemos ir al gimnasio y hacer ejercicios con aparatos.
Los niños sí pueden ir al gimnasio y hacer actividades que son específicas para ese grupo de edad. Aquí la recomendación es que si un niño tiene menor de 12 años de edad o menor de 14 años de edad, no utilice los aparatos. Aquí se recomienda que hagan fuerza más la que puedan hacer con su propio cuerpo, que se llama calistenia, y que es el equivalente a la fuerza que ellos tienen, porque sí puede ocurrir algún daño en edades muy tempranas hacer ejercicios con aparatos.
¿Es cierto que si levanto cosas pesadas me quedo chaparrito?
Algo hay de cierto aquí. El detalle es que el cartílago de los huesos en crecimiento no se encuentra lo suficientemente maduro o solidificado para que un organismo pueda dañar o lastimar al levantar un peso que no es el adecuado para él. Y aquí tendríamos que ver con cuestiones de adenosín trifosfato y fosfocreatinasa, en donde no está preparado todavía el músculo también para este tipo de ejercitación anaeróbica. También tiene que ver con cuestiones estructurales de la columna, con cuestiones de la cantidad de líquido sinovial que hay dentro de los colchones de las articulaciones, y entonces pues en vez de generar un beneficio va a provocar una afección o una lesión musculoesquelética.
Si hacemos un ejercicio de manera inadecuada, o sea, un aparato, ¿qué daños podemos sufrir?
Principalmente sufriríamos dos tipos de lesiones. Lesiones que van enfocadas al músculo o al hueso, alguna sobrecarga en un metacarpiano, en una articulación de hueso largo, pues incluso hasta una fractura. O a nivel muscular, un desgarre, un tirón, o un proceso que se llama rabdomiólisis, y que en vez de generar entonces beneficio, causaría problemas físicos. Otro tipo de problemas son las afecciones cardiovasculares, en donde se puede someter al organismo a una sobrecarga de corazón, a una arritmia, a alguna falla propia ya de corazón que se pudiera tener quien realiza el ejercicio, y generar más daño por no esperarse a las etapas en las que se debe de desarrollar. Así, conforme el niño o el adolescente va creciendo, también debe de ir aumentando la intensidad, la frecuencia o el esfuerzo que haga al practicar una actividad física, un deporte o un ejercicio.
Doctor, ¿y qué son los calambres?
Los calambres es una contracción involuntaria de los músculos al agotarse por propia fatiga, al liberar o perder electrolitos, o al someterse a un cambio en el equilibrio ácido-base, que habitualmente se manifiesta como una contracción involuntaria del músculo y pues suele ser muy dolorosa.
¿Cómo lo podemos evitar?
Se puede evitar los calambres primeramente con una alimentación sana, una alimentación saludable, evitando el ayuno prolongado, consumiendo alimentos de los diferentes grupos de alimento, principalmente frutas, verduras, oleaginosas, y con alto contenido en sodio, en potasio, en cloro, en magnesio, en fósforo, y con esto pues estaremos cumplimentando una alimentación sana o saludable y equilibrada, y al practicar una ejercitación pues se disminuirían este tipo de problemáticas. También se disminuyen los calambres ya una vez que se decide hacer, practicar un deporte, hacer un ejercicio. Pues existen las fases de calentamiento, de la actividad máxima, una etapa de latencia o de enfriamiento, y con eso yo creo que estamos disminuyendo la medida de lo posible las complicaciones, entre ellas pues los calambres.
¿Y a los niños también les da calambres?
También pueden presentar calambres los niños, sobre todo asociada a un trastorno en la alimentación como puede ser de nutrición severa, obesidad severa y una práctica del ejercicio sin un calentamiento previo.
Una vez en mi rancho me dieron calambres. Estaba parado junto a la alberca de mi rancho y me dieron calambres y le dije a mi papá y mi papá me dijo que viniera a comer fruta.
¿Cuánto tiempo puede durar un calambre?
Duran segundos, pero al niño, al adolescente, al deportista, al adulto que lo sufre, le parecen horas, porque es una sensación muy desagradable, ¿verdad? Aquí lo recomendable es una dieta alta en potasio. Las fuentes principales del potasio, o algunas de ellas, son el consumo frecuente de naranja, de jitomate, de plátano, que contienen una alta cantidad de potasio y que disminuyen este síntoma tan molesto.
¡Alto la plática! Tenemos que hacer el primer corte, pero enseguida regresamos a Power Kids.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids. Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
¡Ole, ole! Ya regresamos del corte. Sigamos con el tema del ejercicio.
¿Es malo hacer ejercicios y no haber calentado previamente?
Sí, sí es malo, porque se debe de preparar el organismo para que entre a cierto ritmo de latidos cardíacos y que puedan evitar al máximo las lesiones, sobre todo lesiones musculares o de hueso, y que denominamos nosotros lesiones osteotendinosas o lesiones musculares.
Doctor, ¿para un niño cuáles son los beneficios de hacer ejercicio?
Para un niño, mira, hace que mejore la concentración, hace que mejore el sistema cardiocirculatorio, hace que mejore el sistema respiratorio, hace que a la hora de dormir tengas un sueño más profundo o más reparador, favorece la socialización con los demás niños, la integración entre todos los niños que practican el deporte, y por lo tanto mejora la masa muscular, disminuye el riesgo de padecer sobrepeso o obesidad. En general, pues son mayores los beneficios que los daños que pudiera uno tener al practicar un ejercicio o un deporte.
¿Y si no hacemos ejercicio, qué pasa con nuestra salud?
El organismo está preparado para estar en movimiento. Desde el vientre de la madre estamos en constante movimiento. A lo mejor estamos en un espacio muy reducido, pero hay un movimiento continuo. La respiración propiamente es un movimiento continuo. El latido del corazón, pues es un movimiento continuo. Aquí, si una persona se considera que alcanza su máximo potencial físico a la edad de 25 años de edad. Entonces, si una persona no practica deporte con regularidad, no hace ejercicio con regularidad, pues paulatinamente hay muchas enfermedades asociadas a la falta de ejercicio, desde el sobrepeso y la obesidad, desde problemas de corazón, de hipertensión, de diabetes, trastornos del sueño, un número incontable de padecimientos que están asociados al sedentarismo. Actualmente decimos que el estar viendo la televisión 2 horas al día en promedio causa muchos estragos, puesto que limita al niño o al adolescente de estar al aire libre, de estar caminando, de estar socializando, de estar conviviendo, interactuando con sus pares.
¿Cuánto tiempo es recomendado hacer ejercicio al día?
Se tiene que hacer ejercicio de manera diaria, cotidiana. Se habla de mínimo, tenemos que hacer 10 minutos diario, mínimo 2 veces a la semana. Y existen ciertas recomendaciones adecuadas o acopladas a los diferentes grupos de edad. Para las edades que ustedes tienen, lo recomendable es de 25 a 35 minutos diarios o al menos 3 o 5 veces a la semana.
Si un niño tiene problemas del corazón o enfermedades como el asma, ¿no debe de hacer ejercicio?
Habitualmente no. Habitualmente no se restringe o se impide el ejercicio. Hay ciertos ejercicios que son favorables para la condición cardiovascular o para el asma. Aquí lo recomendable es que exista una valoración médica integral o adecuada, todos los exámenes que pudieran ser complementarios como una radiografía de tórax, un electrocardiograma, una valoración física, una prueba de esfuerzo para ver si realmente tiene contraindicado el practicar ejercicio. Pero por mencionar ahorita el asma, el niño que es asmático ya sabe que debe de 5 minutos al menos o media hora o 1 hora antes de practicar un ejercicio o un deporte extremo, pues tiene que recibir una medicación con un medicamento del grupo beta adrenérgico, algún tipo de spray inhalado vía oral, y que le facilita poder hacer sus actividades de manera habitual o normal.
Yo tenía un compañero en primero de primaria que tenía asma y se fue a la Ciudad de México. No corría mucho porque tenía asma.
¿Y se cansaba?
Se agitaba.
Hacía mucho del baño porque la medicina que le daban hacía que le diera sed y tomaba muchísima agua. Después hacía mucho.
Sí, aquí sería muy, muy recomendable valorar a ese niño previamente y poder determinar qué tanto pone en riesgo su salud. Y algunos de los signos que nos deben de hacer o de llamar la atención es si siente una sensación de ahogo o de asfixia, si siente un mareo leve, pues lo recomendable es o no hacer el ejercicio, o si ya lo está haciendo, dejar de hacerlo. Siempre permitir que el organismo entre en una etapa de reposo, en una etapa de reparación con oxígeno propio, inhalado, no oxígeno medicinal, sino que haga respiraciones lentas, pausadas, y si sigue sintiéndose como mareado, como confuso, como con dificultad para respirar o presión en el pecho o dolor de cabeza, lo recomendable es que deje de hacer el ejercicio en ese momento hasta una valoración médica y a determinar si puede continuar o no. Aquí hay que ver si no calentó bien, si traía descompensación de su enfermedad de fondo, si es asmático y no tomó sus medicamentos, si tiene un problema en el corazón y no está con tratamiento o con diagnóstico, pues lo recomendable es siempre una valoración médica integral.
¿El asma dura para toda la vida?
El asma, hay ciertos factores protectores para el asma. Hablamos actualmente que la lactancia materna es un factor protector. Hablamos que si los padres no son asmáticos, hablamos que si los padres no fuman, hablamos que si no está en contacto de alergenos que nos desencadenarían este cuadro. Y con un tratamiento, pues los pacientes asmáticos mejoran con la edad. Casi siempre se habla de que en una etapa adolescente o etapa adulta inicial, el cuadro de asma o la severidad de los cuadros de asma han disminuido considerablemente.
¿El ejercicio debe combinarse con una dieta especial para los niños?
Definitivamente aquí no hablaremos de una dieta especial, más bien hablaremos de una dieta adecuada, que sea con las características de lo que es una alimentación inocua, suficiente, variada, equilibrada, y en donde con esto se garantizaría que cubre los requisitos o los requerimientos diarios de alimentación para este niño. Y más que hablar de una suplementación, más que hablar de productos orgánicos o químicos, proteínas, algo así, el organismo es muy sabio y se encarga de aprovechar lo que uno le da sanamente.
Yo todos los jueves, cuando acabo Power Kids, me voy a acrobacia.
Sí, yo creo que los ejercicios más recomendados para niños son los ejercicios aeróbicos. No hablar de ejercicios anaeróbicos. Ejercicio anaeróbico es el levantamiento de pesas. No es adecuado para menores de 14 años de edad, porque no es mayor el beneficio. Y aquí en los niños, pues ejercicios que favorezcan la flexibilidad, la coordinación, la resistencia muscular, ¿verdad? Son los más recomendables y los más sencillos, que los tenemos al alcance de la mano sin ningún aparato. Caminar, pero lo recomendable es caminar específicamente sin detenerse a un mismo ritmo al menos 10 o 15 minutos. Claro, si hay un proceso de calentamiento previo de 5 minutos y un proceso de enfriamiento posterior de 5 o 10 minutos, es hasta alcanzar otra vez el ritmo respiratorio normal, la frecuencia cardíaca normal, es cuando se tienen los mejores resultados. Si se fuerza un organismo a hacer un ejercicio sin un calentamiento previo, van a venir lesiones osteomusculares o osteotendinosas. Si se esfuerza un organismo, por ejemplo, un adolescente de 12, 13 años que dijera no pasa nada, pues probablemente en ese momento no, pero llega un punto en el que sí pueden tener consecuencias, ¿no? A lo mejor relacionado aquí con una talla menor a la esperada en realidad para ese adolescente. A lo mejor puede ser 1 centímetro, 3 centímetros menos, 5 centímetros menos, pero sí tiene repercusiones.
Mis tíos ya levantan pesas porque tienen más de 14 años.
Más de 14 años, excelente.
Muchas gracias, doctor, por habernos dado esta información, que es muy valiosa y muy importante para nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
¡Gracias!
De nada.
La ciencia de las cosas.
Se descubrieron 20 nuevas lunas orbitando Saturno, con unas propiedades muy interesantes. Algo que además ha hecho que le robe a Júpiter el puesto de planeta con más lunas en el sistema solar. Las 20 lunas son pequeñas, midiendo unos 5 kilómetros de ancho, y 17 de ellas tienen órbitas retrógradas, lo que significa que se mueven alrededor de Saturno en la dirección opuesta a la rotación del planeta y del resto de lunas. Algo raro en el sistema solar. Esto, sumado con su lejanía, hace que tarden 3 años en orbitar el planeta, mientras que nuestra luna, por ejemplo, tarda 28 días. Y su inclinación hacen sospechar de que se tratan de asteroides que el planeta capturó una vez que ya se había formado, pero cuando aún contaba con una nube de polvo más o menos densa a su alrededor, responsable de frenar los asteroides que se acercaban al planeta la nube se estaba disipando, lo que hizo que no terminara de robar toda la energía orbital a estas lunas, pero que sí pudiera capturarlas. Un equilibrio delicado, pues de lo contrario, habrían pasado de largo, como cualquier cuerpo que pasa rozando, hoy en día, al gigante gaseoso, o en otro caso, se habían estrellado. Elaborado con información del canal de YouTube, Sea de Ciencia.
¡Esperen! Tenemos que hacer nuevamente otro corte, pero enseguida regresamos. ¡No se vayan!
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Power Kids. Sigamos con las entrevistas.
Tenemos el gusto de estar con el licenciado en Cultura Física y Deporte, Carlos Alberto Carrillo Ávila.
Profe, gracias por aceptar esta entrevista.
Licenciado, ¿todos los niños debemos hacer ejercicio?
Pues primeramente buenas tardes a ustedes por visitarme aquí donde normalmente estoy laborando con niños y jóvenes. Es un gusto para mí que me tomen en cuenta para su programa y su conocimiento general. Y más que nada acerca del deporte y de la actividad física es a lo que me dedico y a lo que creo que les gusta a ustedes. Les repito, es un honor recibir su visita. Los conozco porque también sé que hacen una actividad física y pues estoy a la orden para cualquier duda. La primer pregunta que me elaboran es que si los niños deben hacer ejercicio. No es un deber, es una necesidad. Hay muchos niños que desde su nacimiento ya hacen ejercicio, ¿sí? No sé si ustedes lo sepan, pero hay niños que cuando nacen en una alberca. Ellos nacen nadando, ¿sí? No salen al exterior como normalmente nosotros conocemos un nacimiento. Hay nacimientos bajo el agua o en el agua. Entonces, desde ahí ya esos niños ya practican el ejercicio. Y claro que debemos hacer ejercicio más que nada por hacer un hábito, un buen hábito. ¿Por qué un buen hábito? Porque lo más común que solemos hacer desde niños es ponernos a ver la televisión, a estar en la computadora, a estar en el celular. Entonces toda esa tecnología no nos está haciendo nada de beneficio, al contrario, nos está cortando un poquito nuestras actividades que debemos de hacer. Entonces sí es un deber el hacer el ejercicio. Es por eso que ustedes en su escuela también tienen una hora o dos horas a la semana de educación física, por lo cual la intención de ello es que ustedes tengan una vida sana, ¿sí? Y unos hábitos saludables, cuanto al ejercicio y la buena alimentación. Entonces, claro que los niños debemos hacer ejercicio desde pequeños. Desde pequeños durante toda la vida.
¿Hay ejercicios para cada edad de los niños?
Claro que sí, hay ejercicios para cada edad, porque no todas las habilidades son iguales para todos los niños. Los niños de, por ejemplo, de 5 años no tienen la misma habilidad de los niños de 8, de 10, de 12. Entonces hay actividades, hay ejercicios diferentes, hay ejercicios enfocados a cada edad, ¿sí? Cada niño debe de hacer sus actividades conforme a la edad que tiene.
¿Hay ejercicios diferentes para niños y niñas?
Normalmente nosotros trabajamos lo que es la equidad, ¿sí? Los ejercicios, los que trabajamos en este ámbito de la educación física y el deporte, o la actividad física también, enfocamos nuestros ejercicios para los dos, tanto para niños como para niñas, para ir desarrollando la misma habilidad, o más bien ir desarrollando el mismo objetivo del que es conforme a la habilidad de cada uno de los niños y de las niñas. Pero sí, enfocamos más que nada los ejercicios iguales para tanto para niños como para niñas.
¿Es lo mismo hacer ejercicio de educación física que ir al gimnasio?
no es lo mismo. No es lo mismo porque la educación física va enfocada a diferentes actividades, los cuales se toma en cuenta mucho el juego, la actividad física, y tenemos objetivos más que nada para la convivencia. Y el ir al gimnasio es una actividad enfocada, obviamente, ya sea la gimnasia o algún trabajo de fuerza específica, ¿sí? Entonces es mucho muy diferente, les voy a poner un ejemplo, es mucho muy diferente un juego de educación física, no sé cuál ustedes conozcan, si conocen un juego de educación física, ¿sí? ¿Cuál juego conocen?
El básquetbol,
los ponches. No es lo mismo trabajar los ponches o trabajar algunas actividades de básquetbol que ir al gimnasio a hacer ejercicios de flexibilidad, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, la educación física es mucho muy diferente al trabajo en un gimnasio. El gimnasio es un trabajo específico, en el cual se trabaja, como ya les mencioné, la fuerza, la resistencia. Y en educación física trabajamos muchos ámbitos, los valores, los buenos hábitos, el trabajo en equipo, trabajo de cooperación, la convivencia, ¿sí? Entonces, prácticamente no es lo mismo.
¿Cuánto tiempo se recomienda entrenar por día?
Bien, pues los tiempos obviamente son diferentes. Aquí entrenar, pues entrenar se refiere a un trabajo en específico, por ejemplo, al básquetbol, al voleibol, al fútbol. Sí, eso es entrenar un solo deporte. Normalmente se entrena de 1 a 1.5 horas o 2 horas cada tercer día, es recomendable en un ejercicio en específico. Pero en la actividad física, sí, en la actividad física, ahí sí es recomendable mínimo 1/2 hora. Ustedes cuando estaban pequeños, más pequeños, perdón, asistían al kinder, al preescolar, y tenían 1/2 hora de educación física. Entraron a la primaria, aumentó de 40 a 50 minutos su clase de educación física. Entonces todo tiene que ver conforme también a su edad, ¿sí? No es el mismo, como les mencionaba anteriormente, no es el mismo trabajo para niños más grandes que para niños pequeñitos. Entonces mínimo 1/2 hora de actividad física, máximo 1.5 horas para su edad, 2 horas, ¿sí? Y igual cada tercer día es lo más recomendable.
Siempre debemos hacer calentamiento antes del ejercicio y estiramiento después.
Sí, claro que sí, el calentamiento es una parte fundamental de todo ejercicio, desde la clase de educación física, cualquier actividad física como caminar, correr, y también pues que en cada deporte. ¿Por qué? Porque preparamos nuestro cuerpo, nuestros músculos, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos para iniciar la actividad, ahora sí que un poquito más fuerte, y para evitar alguna lesión. Después del entrenamiento, después de la actividad física, sí es necesario hacer el estiramiento. ¿Por qué? Porque tenemos que relajar nuestros músculos, los músculos los tenemos que dejar como estaban al principio, relajados. Después de un trabajo un poquito fuerte, tenemos que dejarlos relajados, descansados, ¿sí? Para también evitar una lesión o una contractura, que es cuando a veces por ahí nos duele un poquito alguna parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque terminamos el ejercicio y nos retiramos, nos fuimos a dormir, a acostar, lo que sea. Entonces necesitamos de hacer flexiones, estiramiento al final de cada sesión de actividad física, sea cual sea.
¿Hay que hacer ejercicio con ropa especial?
Claro que sí, como se los menciono, un claro ejemplo es cuando vamos a la escuela, todos tenemos nuestro uniforme de educación física. No es lo mismo hacer actividad física con un pantalón de mezclilla que con un pants, con un short, ya que nos da una mayor comodidad, mayor flexibilidad, y nos permite estar más cómodos a la hora de la práctica del ejercicio. Entonces, claro que tenemos que tener la ropa cómoda, que es la ropa deportiva, ¿sí? Para tener un mejor desempeño en la práctica de alguna actividad física.
Curiosidades.
¿Sabías qué? Los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008 comenzaron exactamente a las 8 horas con 8 minutos y 8 segundos del día 8 del mes 8. Esto lo hicieron por la creencia antigua de ese país de que el número 8 es de buena suerte.
El sonido que produce las cataratas Victoria en el país de Zimbabue es tan fuerte que se puede escuchar a una distancia de 40 kilómetros.
Si se escribieran todos los tweets que se publican cada día, se llenaría un libro de 10 millones de páginas. ¿Lo leerías?
A las ratas les gusta jugar y si les hacen cosquillas, producen un sonido que es el equivalente a la risa de los humanos. Son más listas de lo que crees.
Los chitas son los animales terrestres más rápidos de todos. Pueden alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. Solamente que los humanos les ganamos en resistencia. Podemos avanzar mucha más distancia sin cansarnos.
El animal con el mejor sentido del olfato de todos los que existen es el elefante africano. Seguramente ya te lo imaginabas por su enorme trompa.
Me gusta el fútbol, lo tengo que reconocer. Aunque también me guste la filosofía y el ajedrez. Si algo redondo acaba cerca de mis pies, no me conformo si no le doy un puntapié. Mi tío dice que es un deporte demencial. Debo admitirlo, casi me vuelvo loco al ganar el mundial. Sigo soñando que juego con la selección y estoy a punto de meter un gol. Es fútbol, es solo un juego, pero es fútbol. Vaya locura esto del fútbol. No sé qué tiene esto del fútbol. Aunque al decirlo no quedes demasiado bien, debo admitirlo, me vuelve loco el balompié. Puedo ver fútbol el día entero sin parar. Puedo jugarlo hasta la eternidad. Y es fútbol, es solo un juego, pero es fútbol. Vaya locura esto del
interesante esta plática, pero ya tenemos que hacer otro corte, pero ya es el último. Ahorita regresamos.
Esto es Power Kids, no te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso. Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Y regresamos del último corte.
Seguimos con la recta final
en Power Kicks. No se vayan, porque tenemos más información.
¿Qué ejercicios son mejores para los niños?
Pues, ¿qué te podría decir yo? Los ejercicios mejores para los niños, obviamente, son los ejercicios los cuales llevan mucha diversión, pero a la vez también llevan mucha enseñanza. Todos los niños, cuando practicamos alguna actividad de aprendizaje, aprendemos mediante el juego. En educación física, aprendemos mediante el juego. Entonces, nosotros como formadores o como educadores físicos, nosotros nos damos cuenta cuando una actividad le está resultando favorable a los niños. ¿Por qué? Porque se están divirtiendo y están aprendiendo. Entonces, cualquier ejercicio, no hay ejercicios mejores o ejercicios peores, pero sí, lo que sí hay es la motivación que podemos inculcar o que ustedes tengan hacia la realización de alguno de las actividades. Entonces, todos los ejercicios son buenos, ningún ejercicio es malo, siempre y cuando lo vayamos a hacer de manera adecuada y divertida para poder aprender y que nos beneficie físicamente.
¿Los niños podemos hacer ejercicio con pesas y aparatos?
Sí, claro que sí. Anteriormente se pensaba que los niños, si hacían ejercicio con pesas, se quedaban enanitos. Uh-huh. Pero no es cierto. Si los niños se quedan enanitos es porque tienen una mala alimentación. Es porque no hacen un previo calentamiento. Es porque no relajan sus músculos al finalizar alguna actividad. Entonces, eso de que se quedaban chiquitos, enanitos, eso no es cierto. Sí se puede hacer ejercicio con pesas, claro que sí. Pero esas pesas deben de estar, o ese peso, ¿sí?, no debe de ser mayor al que se pueda trabajar. No sé si me explique. No es lo mismo trabajar con una pesa como una persona grande de 20 o 25 kilos cuando el niño es lo que pesa. Entonces, podemos utilizar, claro que podemos utilizar pesas, sí, pero pesas las cuales podamos nosotros
cargar,
podamos trabajar con ellas y que no nos cause un nivel de fatiga muy pesado, vaya, ¿sí? Que no nos cause un cansancio extremo para poder seguir trabajando, porque si no, ese trabajo con pesas pues no me va a servir de nada. No me voy a quedar enanito, pero tampoco me va a servir de nada, al contrario. Va a ser una sesión en la cual no aproveché el tiempo, no aproveché la energía que traía para llevar a cabo esos ejercicios. Entonces, sí podemos trabajar con pesas. Sí, sí podemos trabajar con pesas, claro que sí. Nada más que las pesas deben de ser adecuadas a la edad que tenga el niño que está practicando esa actividad. Los aparatos es igual, nada más que las pesas es un implemento. Es una unidad, ¿no? Es un, ¿cómo les diré? Está desprendido. Y los aparatos normalmente son poleas, son tipo máquinas, las cuales es un trabajo de pesas, pero es un trabajo de pesas más sofisticado, vaya, ¿sí?
Sí, yo me quiero poner bien ponchado, además de hacer ejercicio. ¿Debo tomar proteína o algo?
No, Luis Carlos, no debes de tomar nada más proteína. Debes de llevar una alimentación balanceada. ¿Quiénes son los que toman proteínas y quiénes son los que utilizan esos suplementos alimenticios? Son quienes practican el deporte de las pesas, ¿sí? Una cosa es actividad física con pesas y otra cosa es el deporte específico con pesas, que se le llama halterofilia o levantamiento de pesas. La halterofilia, levantamiento de pesas, ellos sí utilizan más que nada las proteínas, pero son suplementos alimenticios porque ellos, su intención es, obviamente, subir la masa muscular. En el caso de una persona que no se dedica a la halterofilia y quiere estar, como dices tú, ponchado, con una buena alimentación, con una buena rutina, tú lo puedes hacer, nada más que como te mencioné anteriormente, con una rutina bien elaborada, conforme a tu edad. Pero tú ahorita no te debes enfocar a estar ponchado. Tú debes enfocarte a sentirte bien físicamente. Posteriormente, cuando estés más grande, entonces ahora sí ya entras de lleno. Si te gusta el trabajo con pesas, el trabajo en el gimnasio, entonces ahora sí ya llega el momento en el cual tu alimentación empieza a tener otro tipo de suplementos, ¿sí? Además de la buena alimentación en casa, pues obviamente se utilizan más recursos, que en este caso son las proteínas, los aminoácidos, etc.
¿Qué hago si me da un calambre o me lesiono?
Lo primero que debemos de hacer cuando sufrimos una lesión es pedir ayuda a quien sepa tratarlas. En ocasiones, lo más común que hacemos cuando nos da un calambre es mantener totalmente estirada, para que me entiendas, la parte donde te sucedió el calambre. Normalmente se dan las piernas. Entonces tenemos que mantener totalmente extendida, en extensión, esa parte del cuerpo, porque el calambre es una contractura, ¿sí? Una contractura quiere decir que tus músculos se hacen bolita. Entonces hay que estirarlos. Cuando estén relajados, hasta ahí terminó el ejercicio. Hasta ahí terminó el ejercicio. ¿Por qué se da un calambre? Obviamente se da por una mala preparación antes del ejercicio y también por una mala alimentación. Una lesión puede ser algún esguince, una torcedura de tobillo. Este tipo de lesiones sí hay que atenderse con un médico especialista, ya que ellos son los que son los adecuados en la materia, son los expertos en la materia para ayudarnos a sanar estas lesiones. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos vamos a hacer remedios caseros, posiblemente podamos caer en esa lesión y ya no podamos jamás volver a hacer alguna actividad física. Entonces, para un calambre, normalmente se hace lo que te mencioné anteriormente, y para una lesión, sí es una atención con un médico especialista.
¿Los instructores me van a estudiar para poder estar clases?
Sí, claro que sí. Aquí hablamos de instructores y hablamos de ejercicio y hablamos de educación física. Entonces los instructores deben de tener una capacitación, obviamente, para poder darnos una rutina de gimnasio, para poder darnos una rutina de actividad física. Obviamente, como los maestros de educación física, los profesores de educación física, que también deben de estar capacitados. ¿Para qué? Para saber la necesidad de los alumnos y tener los aprendizajes esperados en ellos y los objetivos que queremos lograr en cada clase, en cada sesión de educación física. Entonces es meramente importante y necesario que estén capacitados los instructores y los maestros de educación física para cualquier sesión que se refiera al ejercicio o a la actividad física.
Maestro, ¿un mensaje final que quiera darnos?
Pues nada más, el mensaje final es invitarlos a todos a que realicen alguna actividad física, que participen en sus clases de educación física, que salgan las tardes a caminar, que inviten a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos, sus conocidos, a realizar algún tipo de actividad física, a caminar, correr, practicar algún deporte, pero siempre y cuando también participar en la sesión de educación física que tenemos en la escuela, que es algo que tenemos que realizar y que ya nos están inculcando en todas las escuelas desde hace muchos años, obviamente. Entonces yo los invito a que practique la actividad física, se van a divertir, les va a gustar y obviamente en cuestión de deporte van a aprender demasiado.
Crean vacuna contra la alergia a los gatos. Si amas a los gatos pero eres alérgico a ellos, un equipo de científicos en Suiza podría tener la solución perfecta para ti. Una vacuna contra alergia a estos felinos. Nuestra vacuna puede producir altos niveles de anticuerpos en los gatos. Estos anticuerpos pueden unirse y neutralizar el alergeno FeLD1 producido por los animales. En otras palabras, el gato recibiría la vacuna, no su dueño alérgico. ¿Qué es FeLD1? Es una proteína secretada en la saliva y las lágrimas de los gatos, que también se encuentra en su piel. es el alérgeno principal al que reaccionan las personas alérgicas a los gatos. Se sabe que disminuir la exposición de humanos alérgicos a esta proteína tiene un beneficio significativo en los síntomas alérgicos. Ya está probada. Los investigadores expresan que están avanzando con los estudios de registro y las discusiones con los reguladores europeos y estadounidenses, con esperanza de llevar esta vacuna contra alergia a los gatos tan necesaria al mercado. El estudio es el primer paso en un largo proceso que incluirá ensayos en humanos y en la aprobación de las agencias farmacéuticas y entes reguladores. Si todo sale según lo planeado, la vacuna estará disponible en el 2022. Elaborado con información de la revista Muy Junior.
Pues como ven, amigos, el tema del deporte es algo muy interesante, ¿no creen?
Sí, sí. Y sobre todo, tenemos que hacerlo muy bien y siguiendo las indicaciones que escuchamos en las entrevistas.
También es importante que nuestros papis y mamis sigan estas indicaciones.
Esperamos que hayan aprendido mucho y que esta información les sirva.
Lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo. Nos hubiera gustado seguir más rato con ustedes.
Pero no se pierdan nuestro próximo programa o la retransmisión todos los domingos a las 9.
También pueden escucharnos en nuestros podcasts en la página web radio.udg.mx de Anconal Colotlán.
Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace ejercicio y a todos los que nos escuchan.
También mandamos saludos a nuestros productores, Lupita, Ana Cristina, Diego y Alejandro.
Y a los operadores de esta emisora, que son también Diego y Cristian.
Esto ha sido todo por hoy.
¡Hasta la próxima!
Esto fue
¡Power Kids! ¡Viva, viva Power Kids!
Él es médico pediatra.
Ay, ejercicio. Ay,
otra vez.
Ay,
otra vez.
¿Cuánto tiempo?
¡Ah!
Es fácil correr.
Mira mi perro.
Ya se fue, ya se ¿Ya? fue. Ya se fue.
Sigamos con el tema del ejercicio. ¿Cómo?
Seguimos con la rítmica. Y nuestros puk-tacks.
Encontrar a los niños.
¡Ay! Otra vez.
Su desarrollo.
¡Ay! Otra vez.
Con unas propiedades.
Ya se fue,
Su desarrollo.
¡Ay! Otra vez.
Pediatra.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
¡Power Kids! ¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.